El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos a esta hora una nueva edición del Espejo, el espacio diario de información y de análisis eclesial en esta su sintonía, la de la cadena COPE. Un saludo de Faustino Catalina. La actualidad nos lleva hoy hasta Ávila, donde cerca de 6.000 jóvenes llegados desde rincones de toda España y de varios países participan hasta el próximo domingo en el Encuentro Europeo de Jóvenes, convocado bajo el lema «En tiempos recios, amigos fuertes de Dios». En la tarde de ayer, el provincial de la Orden del Carmelo, el padre Miguel Márquez, leyó una carta de Santa Teresa a los jóvenes, a quienes invitó a ser verdaderos amigos de Dios y a que nunca les paralice el miedo de mirarle a la cara, directamente a los ojos, siempre con alegría y jovialidad, pues como decía la santa, tristeza y melancolía no las quiero en casa mía. Es mi gran lástima y he miedo que a muchos se les pase la vida sin conocerles, sin ser sus amigos, añadió. Tened cuidado de no ser amigos de verdad uno de otros. En común unión, en la misma barca que, como os dice el Papa Francisco, en la Iglesia necesitamos jóvenes valientes, santos en vaqueros y zapatillas. Y terminó en boca de Santa Teresa con estas palabras. Empleando vuestro mismo lenguaje, quiero dar al favorito de vuestro Twitter y al me gusta del nuevo perfil de cada uno. Podríamos utilizar como perfil estos días una de mis frases favoritas. ¿Qué mandáis hacer de mí? 5 siglos después, la pregunta está en el aire y espera una respuesta. Y como cada día, al comienzo de nuestro programa, nos detenemos en la actualidad de la vida de la Iglesia en España y el mundo, una información que hoy ha preparado Cristina Sendra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues comenzamos la actualidad de este día, precisamente en Ávila, donde recordamos más de 6.000 jóvenes participan hasta el domingo en ese Encuentro Europeo de Jóvenes.
Tras la llegada y acogida de los primeros conciertos en la jornada de ayer, hoy comienzan las actividades de este encuentro en la capital abulense. Nos informa desde allí Nerea Abad, de COPE Ávila.
La alegría, las risas y los cánticos fueron los protagonistas durante la jornada de ayer en la inauguración oficial del Encuentro Europeo de Jóvenes. Los casi 6.000 peregrinos que abarrotaban la explanada del Lienzo Norte vitorearon a los religiosos que les daban la bienvenida pasadas ya las 9 de la noche. Basándose en el lema que da nombre a este encuentro, en tiempos recios, amigos fuertes de Dios, el obispo de Ávila, Monseñor García Burillo, mostraba a los jóvenes su deseo de que estas jornadas les sirvan para descubrir y renovar la alegría de ser amigo de Dios. Ya durante la jornada de hoy han comenzado los primeros talleres y catequesis, como la que ha pronunciado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez, quien se ha dirigido a los jóvenes para hablar sobre el significado de la amistad en Santa Teresa con Jesús y así poder ser amigos fuertes de Dios. Blázquez ha hecho una primera valoración de la ceremonia de inauguración.
Hasta ahora, pues es más esperanza que memoria, porque empezamos ayer tarde con una obertura preciosa. La inauguración que tuvimos allá, pues en el lienzo norte de la muralla, fue una fiesta amigable de la fe, y estamos empezando.
Esta noche a las 10 se celebrará el espectáculo de imagen y sonido en la muralla bajo el nombre Teresa Ilumina Ávila, y a continuación tendrán lugar los conciertos de músicos católicos contemporáneos.
En Astorga se clausura hoy la Mariápolis, el evento que organiza el Movimiento de los Focolares.
Este año, con el lema Caminos que se encuentran, la Mariápolis ha convocado a unas 800 personas. Este espacio de convivencia y de encuentro que organiza cada año el Movimiento de los Focolares comenzó el pasado domingo y termina hoy, tras 4 días de diálogo y oración. Nos informa Cristina Fernández, de COPE Astorga.
Más de 800 personas de toda España y algunas familias de Francia, Alemania, Italia y Brasil se despiden hoy de Astorga, lugar elegido este año para la celebración de la Mariápolis 2015. Amparo Gómez, responsable de prensa, se ha referido al denominador común que une a todas estas personas, la fraternidad.
Denominador común de todas, ese deseo de construir una ciudad temporal en un sitio por las personas que se reúnen, que viven eso, una experiencia de unidad, de fraternidad.
Los astorganos han podido disfrutar de una exposición, numerosos talleres y conciertos.
Y nos acercamos ahora hasta China, donde 4 sacerdotes de la iglesia subterránea han sido arrestados y aislados sin comida ni agua.
El suceso ha tenido lugar en Shandong, donde los 4 sacerdotes fueron arrestados durante la noche del pasado 3 de agosto. La policía china les impide las visitas y les mantiene sin comida ni agua para forzarles a firmar su adhesión a la iglesia patriótica, controlada por el gobierno comunista. Ante la negativa de los sacerdotes, la policía ha comenzado comenzado a presionar y manipular a los habitantes para que presenten denuncias contra ellos. Los miembros de la Iglesia Subterránea China piden a la Iglesia Universal rezar por su liberación.
Y seguimos en el continente asiático, donde en Japón se conmemoran los 70 años de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima.
70 años han pasado desde que Estados Unidos lanzara la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Tres días después lo haría sobre Nagasaki, forzando así la rendición japonesa y el final de la Segunda Guerra Mundial. Nos lo cuenta nuestro corresponsal Pablo Ortiz, que ha estado en la casa en la que vivía en aquellos días el que fuera prepósito general de la Compañía de Jesús, el padre Arrupe, que vivió allí esta tragedia.
El 70º aniversario de la bomba atómica de Hiroshima, que se ha conmemorado hoy, tiene un significado especial para la Orden de los Jesuitas. Su prepósito general entre 1965 y 1983, el sacerdote español Pedro Arrupe, fue testigo de esta gran tragedia, que se cobró más de 140.000 vidas. El 6 de agosto de 1945, el padre Arrupe estaba destinado como misionero en el noviciado de Nagatsuka, en una colina a las afueras de Hiroshima, desde donde presenció la explosión, cuya onda expansiva le tiró al suelo y provocó daños en el edificio. Sin apenas medios, corrió a Hiroshima para ayudar a los heridos y convirtió el noviciado en un improvisado hospital de campaña, donde atendió a unas 150 personas abrasadas por la radiación. Hoy, Nagatsuka es una casa de retiro espiritual donde la figura del padre Arrupe, fallecido en 1991, sigue presente con sus retratos y algunos de sus objetos personales. Hace 70 años, este ángel estaba ayudando a los heridos en el infierno atómico de Hiroshima.
La Iglesia de Irak celebra hoy una jornada especial de oración por la paz.
Lo hace para conmemorar el primer aniversario del éxodo cristiano de la llanura de Nínive por la invasión del Daesh. Más de 120.000 cristianos huyeron de sus hogares a la zona norte del país o a campos de refugiados en otros países. Ayuda a la Iglesia necesitada les proporcionó ayuda a todos aquellos que abandonaron sus hogares. Nos cuenta la situación actual el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier Menéndez Ross.
La situación actualmente sigue siendo muy delicada porque desgraciadamente de estas 120.000 personas no han podido volver a sus lugares de origen porque todavía no se han tomado estas ciudades por parte de la coalición internacional y por los pemergas, y la situación sigue siendo una situación de muchísima incertidumbre, de mucha intranquilidad y ciertamente la tentación de escaparse del país es grandísima y muchos han optado desgraciadamente por hacerlo, ¿no? Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues en todo este año entero ha dedicado más de 8 millones de euros para ayudar a todas estas necesidades básicas. Seguimos totalmente implicados e involucrados y con motivo de este aniversario se han lanzado una nueva campaña para seguir reforzando esta ayuda que nuestros hermanos cristianos necesitan.
Y por último, recordamos que el Papa Francisco ha enviado un mensaje al vicario patriarcal para Jordania, expresando su preocupación por los refugiados iraquíes que se encuentran en este país. Además, le agradece su labor e invita a la Iglesia Universal a unirse a esta jornada de oración por los cristianos perseguidos en Oriente.
Gracias, Cristina. Hasta aquí las noticias de esta jornada. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal cope.es, también en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter, @religion_cope, también en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Y ahora llega el momento para irnos al cine con Ninfa Watt. Muy buenas tardes, Ninfa.
Hola, Faustino, buenas tardes.
Hoy nos traes, en este agosto, en vez de una película, nos traes un libro, pero suponemos que de cine, ¿no?
Claro, claro. En verano es un buen momento para hacer espacio a la lectura y acercarnos a aquellos libros para los que no tenemos tiempo durante el año. Y si combinamos en este caso cine y libro, pues yo creo que estupendo para los lectores cinéfilos.
Haznos entonces alguna propuesta concreta.
Pues mira, traigo un libro titulado En tierra de hombres.
En tierra de hombres es el título de una película también, ¿no?
Sí, de un drama social de 2005 dirigido por Nico Caro con Charlize Theron como protagonista. Lo que pasa es que el título es tan sugerente que la autora lo tomó para su libro con un subtítulo que describe el contenido de sus páginas. Es En tierra de hombres, mujeres y feminismo en el cine contemporáneo. Su autora es la periodista especializada en crítica de cine, Belén Esther Casas, que escribe con un estilo ameno y ágil, de modo que la lectura se hace sencilla y muy agradable mientras se aprende un montón leyendo. Esta edición es Encuentro, en su colección de cine, y tiene 247 páginas, con un prólogo de Ana Lanuza.
Es, por lo tanto, un libro de crítica de cine, digamos.
Bueno, es un análisis sobre la nueva mujer en el cine. Hace un repaso a la historia del cine, que conoce muy a fondo y que cuenta con verdadera pasión, desde los personajes femeninos del cine de los años 50, que son madres y esposas unas, mujeres fatales otras en el cine negro, o heroínas de comedia para las que siempre había un happy end, con beso final. sigue la revolución de los años 60 y la evolución de los personajes femeninos a lo largo de las décadas hasta llegar a las imágenes de mujer en el cine actual, influidas muchas de ellas por la ideología de género imperante.
¿No es, por tanto, una historia del cine?
No, porque el hilo conductor sobre las mujeres y el feminismo se entrecruza con diversas líneas de pensamiento desde distintas perspectivas en una reflexión mucho más rica y más poliédrica. Porque la autora opina y se moja y defiende el papel de la mujer urbana del siglo XXI, que es a un tiempo profesional, madre y esposa, consciente, voluntaria y gozosamente todo ello, femenina y orgullosa de ser mujer. Y todo eso aparece relacionado con películas y con personajes, de forma que al final sientes deseos de ver todos los títulos que menciona y ganas de conocer a esas mujeres de la pantalla que tienen tanto que ver con las mujeres de carne y hueso de hoy.
Recomendable, por tanto, En tierra de hombres, mujeres y feminismo en el cine contemporáneo, de Belén Esther Casas, en Ediciones Encuentro.
Sí, mira, el libro termina con una carta que escribe la autora Meryl Streep, que es una delicia. Empieza así: querida Meryl, sé que nunca leerás esta carta. La escribo a mano en Starbucks, sentada frente a mi marido, al que acabo de informar de que he terminado mi primer libro. Y le digo que te quiero escribir una carta, porque si hay una mujer que pueda reflejar a la mujer en el cine contemporáneo, eres tú. Bueno, la carta sigue, pero lo bonito es leerla después de todas las páginas anteriores. Sí, como dices, yo creo que es un libro muy recomendable.
Pues ahí queda esa recomendación. Gracias, Ninfa. Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Y recordamos en este momento en El Espejo los contenidos de la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica Española que nos explicó aquí en El Espejo, en COPE, Esther Martín.
Presentamos la memoria con una revisión, con un aseguramiento razonable que nos hace una consultora independiente y lo que hace pues esta empresa es revisarnos todo el proceso de recopilación de los datos, pues toda la cuantificación, toda la metodología que nosotros pues llevamos a cabo para pues para al final poner los datos sobre este papel, ¿no? Sobre estos papeles de la memoria. Paso más en la transparencia, es un año más, son ya 3 años, ¿no?, que venimos haciendo pues este proceso de revisión y es, bueno, es un ánimo de pues de ser transparentes, de ser claros, de someternos al mismo, pues a un mecanismo similar al que cualquier otra entidad, ¿no?, pues se puede someter para verificar, ¿no?, que esto es, o sea, pues que esto es verdad, ¿no?, que lo que decimos pues es así y además pues nos hemos sometido pues a este proceso que nos lo dice, ¿no? Yo creo que sí, que claro que la Iglesia está siendo transparente, yo creo que estamos en esa línea, sí. Una parte importante de la memoria viene siendo pues lo que es todo el patrimonio cultural de la Iglesia. Pues es verdad que es una fuente de riqueza para toda la sociedad y la Iglesia pues que conserva, que cuida este patrimonio, que lo ha cuidado a lo largo pues de todos estos siglos, pues lo pone también a disposición pues de todo el mundo, porque también cumple una función pues evangelizadora este patrimonio. Y hemos encargado pues este estudio, que es el que nos habla del impacto, ¿no?, de 411.000 millones de euros de impacto, 59 euros en el PIB directamente ocasionado por una visita a las catedrales, el impacto también, la contribución que tiene en el empleo, ¿no?, de pues bueno, es pues algo significativo, ¿no?, es importante, es una fuente de riqueza también para el país, ¿no? Casi una cuarta parte de los recursos proviene directamente de la asignación tributaria que se recibe en la Conferencia Episcopal y se reparte a las diócesis, pero la fuente de financiación, la fuente de recursos más importantes que disponen las diócesis son precisamente las aportaciones directas de los fieles. cada vez pues se ve que hay que dirigir más recursos hacia pues unas actividades concretas, ¿no? Cada diócesis pues serán distintas, una será pues hacia la inmigración, hacia pues cada diócesis pues con sus peculiaridades, pues tendrán que pues rebajarse los gastos de otro sitio, ¿no? Pues como les pasa a todo el mundo.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
¿Apure usted bien el verano con la radio?
Pues esta es la última.
A partir del 1 de septiembre hay que seguir levantándose pronto, muy pronto, y no ser camastrón, porque tendré que decirles aquello de que llevan durmiendo desde la Edad Media. Las emociones más incontenibles en Herrera en COPE, del lunes a viernes, de 6 a 12, aquí en COPE.
Herrera en COPE, a partir del 1 de septiembre.
COPE, estar informado.
Michael, que te crees que tu coche es fantástico, pero de fantástico no tiene nada si el descuento de tu seguro se acaba en la primera temporada. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche, para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
El Espejo.
José Luis Restán, COPE, estar informado.
Y en El Espejo es el momento para la entrevista de hoy, que tiene un destino muy especial, Ávila, con ese Encuentro Europeo de Jóvenes, con uno de sus máximos responsables y organizadores. Hablamos ya con Raúl Tinajero, que es el responsable del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Raúl? Lo primero, cuéntanos, ya hemos oído la crónica de Ávila en nuestro informativo, ¿cómo discurre este encuentro después de la inauguración de ayer? ¿Qué tal va todo?
Pues va todo fenomenal, va todo sobre ruedas, ¿no? Una vez que hemos comenzado, ya cada uno, tanto los voluntarios, responsables, saben cómo guiar a todos los muchachos para que verdaderamente puedan sacar todo el fruto de este encuentro.
Se han superado los imprevistos posibles. ¿Cuál es, Raúl, el alma, el espíritu, la propuesta que ha llevado esos casi 6.000 jóvenes a inundar las calles de Ávila?
Yo pienso que lo primero, la alegría, ¿no? La alegría que queremos transmitir y que ellos también quieren vivir, la alegría de la fe, la alegría de la juventud y la esperanza de que la Iglesia espera mucho de ellos, apuesta por ellos y quiere que sean protagonistas en estos momentos, tanto en la Iglesia como en la sociedad en general. Yo pienso que ese es el espíritu principal y todo, por supuesto, tenemos un ejemplo, imitando el ejemplo, como digo, de Santa Teresa de Jesús.
El lema, de hecho, es todo un reto, eso, amigos fuertes de Dios en unos tiempos recios.
Pues sí, nunca mejor que ese mensaje para los momentos en los que estamos, ¿no? Amigos fuertes de Dios, porque Dios nos da la fortaleza, nos va a dar la sabiduría, nos va a dar ese empujón, en este caso a los jóvenes, ese sentirse con fuerza, que ya la tienen por de por sí por la juventud, pero bien encauzada, para saber dar respuestas a estos momentos duros y difíciles que podemos estar viviendo, ¿no? Palabras de Santa Teresa de Jesús hace 500 años que son actuales hoy.
Cuéntanos cómo están organizadas estas jornadas, qué es lo que están haciendo los chicos ahora, cuál es el programa básico del encuentro.
Bueno, pues ahora mismo están en lo que llamamos los itinerarios, ¿no? Son 3 itinerarios, vida, moradas y camino, siguiendo los 3 libros, 3 obras de Santa Teresa de Jesús, y los jóvenes están divididos en esos 3 itinerarios, pues formándose, preparándose, teniendo ratos de reunión entre ellos, recibiendo la catequesis de los obispos, de los más de 30 obispos que tenemos aquí ahora mismo en Ávila, luego tienen la celebración de la Eucaristía, es decir, la mañana la dedicamos un poco a esa parte más bien formativa, para que da el contenido a lo que es el encuentro europeo. Luego ya por la tarde es el tiempo para que ellos expresen, ¿no? Y tenemos lo que llamamos Elige tu propia aventura, que es donde los jóvenes pueden ir a distintas actividades, bien sean talleres, mesas redondas, dinámicas, gincanas, juegos, un montón de actividades, donde ellos ya se expresan, ¿no? Ellos aportan lo que creen y que de alguna manera del ejemplo de Santa Teresa y de lo que ellos ahora mismo están viviendo, pues pueden de alguna manera ofrecer a este mundo y a esta Iglesia en la que ellos quieren ser protagonistas. Y luego la noche, pues un poco más en plan lúdico, más en plan juvenil, con música, con proyección de luz y sonido sobre las murallas, con el musical que teníamos ayer noche. Es decir, bueno, pues un poco lo que a ellos les gusta también, una diversión, pero siempre sana, limpia y con un sentido, por supuesto, viviendo la fe y como expresión de esa fe que ellos traen, con las dificultades propias de su juventud, de su adolescencia, pero en ese proceso de ir creciendo y ir aumentando su acercamiento a Jesucristo.
La verdad es que el Marco de Ávila es incomparable, y nunca mejor dicho, y también tienen tiempo para hacer turismo, también tienen tiempo para conocer la ciudad y visitar, supongo, también muchos lugares teresianos, ¿no?
Por supuesto, es que además los itinerarios van por ahí, ¿no? Es decir, los itinerarios, por ejemplo, el itinerario Camino, van a visitar los tres conventos principales, podríamos decir, la Santa, donde nació Santa Teresa, la Encarnación, donde comenzó sus pasos de vida religiosa, y ahí el convento San José, que es el primer convento que ella funda, ¿no? Un poco ellos van a pasar por cada uno de los conventos recibiendo, pues en unos van a tener como un teatrillo donde le va a explicar dónde fue y por qué fue ese lugar el primer convento, en el caso de San José. La Santa, pues van a tener un vídeo que les explica un poco el porqué del lugar y por qué, que fue allí donde nació Santa Teresa, y también el testimonio de un carmelita, y luego en la Encarnación una pequeña catequesis también explicando el sentido de la vida religiosa, ¿no? Van a visitar la Sagrada del Hombre, la catedral, Ávila ahora mismo está inundada de jóvenes, de alegría, de gozo, que les está aportando ese rejuvenecer a la ciudad al mismo tiempo, pero la ciudad les está dando muchísimo a ellos también, porque nos han recibido con los brazos abiertos.
Y Raúl, ¿qué les diría Santa Teresa a esos jóvenes de hoy, 500 años después?
Yo creo que el mensaje está claro, lo estoy repitiendo todos los días, porque es el mensaje más claro que se le puede decir a los jóvenes de hoy, que no sean conformistas, que no se acomoden, que tienen mucho, mucho, mucho que dar, que Santa Teresa en aquel momento, ella, entre comillas, se reveló a una situación que podía está viviendo, pero con una manera de revelarse evidentemente positiva y siempre guiada por la gracia del Espíritu Santo, confiando plenamente en el Señor, y que con esa fuerza sean capaces seguramente de transformar todo el ambiente, toda la situación, todo lo que les rodea, porque Dios les va a dar fuerza para ellos. Yo creo que ese es el mensaje principal, que no sean conformistas, que no se acomoden, que tienen mucho que dar, que abran su corazón a la esperanza, que escuchen lo que Dios quiere para ellos y que se lancen, porque Dios les va a ayudar a abrir muchos y nuevos horizontes.
No se puede hablar todavía de frutos, porque estáis empezando, los frutos vendrán después, pero sí que nos puedes contar un poco el significado que tiene este encuentro, que en principio la esperanza era que viniera el Papa, después no vino, pero el significado que tiene este encuentro tanto para la Iglesia como también de cara a toda la sociedad española.
Pues yo creo que principalmente el darnos cuenta de que tenemos una juventud viva. A veces hemos caído en la tentación de distintos ámbitos de la sociedad en general de pensar que la juventud es simplemente esa juventud que se reúne para pasarlo bien sin más sentido, sin darle más valor, y parece que simplemente se tienen que ocultar a veces para expresarse en lugares que luego a lo mejor incluso no les hace bien. Pues no, pues hay una juventud que está viva, que está esperanzada, que nos da vida, que da vida a la sociedad de hoy, que da vida a la Iglesia en España y en el mundo, que tenemos que apostar por ella, y que verdaderamente, como decía el Papa Francisco en Río de Janeiro, tenemos que darnos cuenta que son ese ventanal por donde va a entrar ese aire fresco tan necesario en el momento de hoy.
Aire fresco que necesita especialmente la Iglesia española, con ese plan pastoral que va a girar en torno a esa nueva evangelización que necesita nuestra sociedad, ¿no?
Por supuesto, y que esa nueva evangelización pasa primero por ser capaces cada uno de los que somos bautizados de ser conscientes que estamos llamados a anunciar la buena nueva. Ese es el primer momento de la nueva evangelización. Y esto, este encuentro europeo de jóvenes, con la fuerza, con el ejemplo de Santa Teresa de Jesús, puede ser un comienzo bastante importante para que los jóvenes asuman ese protagonismo y esa corresponsabilidad a la hora de la evangelización.
Seguro que lo están asumiendo y lo están cantando, como este himno que estamos escuchando, que es un poco el eje también vertebrador de una forma de participar en las celebraciones, este himno que estamos escuchando y que ya habéis cantado, supongo, ahí más de una vez.
Sí, bueno, ya lo saben, llevan varios meses con él, ¿no? Los jóvenes lo saben de memoria. Ayer inaugurábamos el encuentro con el himno y bueno, era un gustazo verlos allí a todos cantando con las manos unidas, es decir, bueno, fue una gozada, la verdad es que todos los actos de ayer, la inauguración fue ya un momento de fuerte, ¿no? Decías antes de los frutos, mira, yo es verdad que si Dios quiere habrá muchos frutos, pero el fruto principal es el corazón, que el joven que se transforme y se encuentre con Cristo, ¿no? Pero ya ha habido frutos de trabajo juntos, en comunión, de las distintas realidades de pastoral juvenil de España, frutos en saber que si estamos unidos verdaderamente vamos a dar mucho más frutos, y frutos sobre todo de saber que los jóvenes siguen respondiendo a la llamada de alguien que les ofrece encontrar la respuesta a su ansia de felicidad en Jesucristo.
Pues, si te parece, Raúl, vamos a terminar y dejar que escuchar a nuestros oyentes un poquito de ese himno y de empaparse de lo que se está viviendo, de lo que estáis viviendo y celebrando con envidia, desde aquí te lo digo sinceramente, lo que estáis viviendo en Ávila, y que salga todo muy bien a partir de ahora. Estaremos atentos en cada hora, en cada información aquí desde la cadena COPE de cómo transcurre ese encuentro europeo de jóvenes en Ávila. Gracias, Raúl Tinajero, por estar
muchas
con
gracias.
Nosotros y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias.
Pues con ese himno que vertebra, como decíamos, este encuentro europeo de jóvenes, vamos a terminar el espejo de hoy. Escuchamos.
Hermosura que cedéis a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis del amor de las criaturas. Juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba, sin tener que amar a más, y engrandecéis nuestra nada. No te turben ni te espanten las andanzas de esta vida. Quien tiene a Dios tiene todo, quien en su bondad confía. Alma, ¿qué quieres de mí? Dios mío, no más que verte. ¿Y qué temes más de ti? Lo que más temo es perderte. Intenti difficili, amici di Dio, nel centro di tutto, Gesù sulla croce. Questo è il nostro esempio d'amore. Siamo luce, siamo voce. Intenti difficili, amici di Dio, nel centro di tutto, Cristo risolto. Questo è il nostro esempio d'amore. Siamo luce, siamo voce.
Pues con este himno del Encuentro Europeo de Jóvenes nos despedimos hoy en El Espejo. En el control de sonido ha estado Javier Poza, en la producción Cristina Sendra. Llegan ya las noticias de esta mañana con Lorena Fernández en el informativo Mediodía COPE. Nosotros volveremos mañana a la misma hora. Feliz tarde, un saludo de Faustino Catalina.
Seamos luz, seamos voz.